Buenas noches. Dentro de lo que son las alternativas, las antinomias, las contraposiciones de cultura contemporánea, hay pocas que me entusiasmen tanto para discutir y tratar de especificar y de ampliar como la contraposición entre situacionismo y experiencismo. Es algo que venimos trabajando acá hace bastante tiempo y que cada vez que uno observa la evolución de la cultura contemporánea parece ser como que esa contraposición se afirma y va adquiriendo un dramatismo mayor y parece encapsularse en esa lucha, en esa tensión, buena parte de las alternativas que puede granjear el futuro de lo que es la cultura contemporánea. El término de situacionismo, primero vamos a hacer un poquito de historia de dónde viene el situacionismo y cómo nosotros lo tomamos, porque acá se habla de situacionismo de una manera bastante distanciada de lo que es el uso original del término. Primero vamos a decir que situación es una palabra muy interesante, ¿no? Viene del latín situatio, que tiene que ver con el estado de las cosas. Tiene que ver con una circunstancia que afecta lo que se llama un estado de las cosas, el estado de los asuntos también. Asunto es otra palabra muy linda que en algún momento también vamos a volver sobre la palabra asunto, porque tiene sugiere alguna complejidad, ¿no? Alguna trama, alguna dinámica. Pero situación viene del estado de las cosas y tuvo el situacionismo una primera entrada a partir de la década del 60, en donde se armó un grupo que tenía que ver con una derivación de artistas y de pensadores que estaban tratando de caracterizar el vínculo entre el arte y la sociedad y los modos de producción. Había una influencia bastante de sesgo marxista con respecto a la necesidad de ver cómo la cultura había producido a través del hábito, había generado una capacidad de delimitar el accionar del hombre, de las masas, y cómo el arte estaba adoptando un lugar preponderante en la propagación de esa modalidad. Fundamentalmente era un conjunto de sensibilidades muy propias de la segunda mitad del siglo XX que se conmovían ante el malestar, ¿no es cierto? El malestar de época, esa angustia tan característica que el progresismo ortodoxo logró capitalizar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, llevándolo al lenguaje predilecto de que el problema fundamentalmente es el capitalismo, la lucha de clases, la opresión económica y demás. Ahora, lo interesante del situacionismo, de esa primera versión, quizás muy primitiva del situacionismo, es que trató de plantear la cuestión de la cotidianidad y del hábito, ¿no es cierto? Y descubrió que el arte, fundamentalmente, cumplía un papel nada despreciable en la permanencia del hábito. Es decir, que el arte, y particularmente la capacidad representacional del arte, es decir, lo que planteaba el situacionismo es que vivíamos presos de un conjunto de representaciones. Algo muy interesante y que se vincula con lo que trabajamos el jueves anterior en performatividad, que también es de la década del 60 y planteaba la performatividad del lenguaje, es decir, el acceso al estatus de realidad por parte de los actos del lenguaje. En este caso no tenía que ver estrictamente con el lenguaje, pero sí con lo que Guy Debord, que es uno de los referentes del situacionismo, habla en su obra que se llama La sociedad como espectáculo o La sociedad del espectáculo, que en donde plantea algo que uno cuando lo relee hoy no puede dejar de vincularlo o de pensar en las redes sociales y demás, ¿no? Es extraño, es hasta gracioso ver cómo algunas de las cuestiones que tanto malestar generaban De hecho, Debord tuvo una vida muy atormentada, terminó suicidándose y vivió realmente hostigado por la depresión y por una frustración intelectual también muy importante, cosa también bastante pintoresca y no menor para el análisis. Pero digamos que el situacionismo trató e incluyó en su rebeldía la provisión de varios de los eslogans del Mayo francés y de esa zona un poquitito más performativa, más poética, si se quiere, de la parte más light de la resistencia estetizada de la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de una parte de la historia especialmente sangrienta y que involucraba enfrentamientos un poco menos poéticos, pero la muchachada situacionista se las ingenió para incursionar en un registro fuertemente simbólico y atravesado por la urgencia de romper el cotidiano, de romper el hastío. Ellos lo asignaban, y yo no estoy para nada de acuerdo, y me parece totalmente obsoleto, con la cuestión de la lucha de clases. Pero nosotros acá en Río Revuelto empezamos hace 20 años a armar una especie de dinámica o de idea post-situacionista o neo-situacionista, ya totalmente desvinculada del pensamiento marxista o materialista siquiera, y con una agenda totalmente distinta, pero en donde sí uno puede rescatar esa sensibilidad en donde se pone al cotidiano y al hábito como el centro del problema. Y se pone a la cultura, a lo que en ese momento todavía no era la industria cultural, pero sí era el arte. De hecho, ellos organizaban rebeliones o trataban de sabotear, por ejemplo, una conferencia de arte, hacían como un happening y trataban de hacer disturbios inocentes, digamos, no demasiado dañinos, pero trataban de hacer efectismo para protestar contra lo que era lo que podría llamarse como la anticipación de la industrialización del arte, ¿no? Que en ese momento todavía no era algo industrial, pero sí que ya se dejaba ver para estas miradas sensibles y futuristas, ya empezaban a dibujar su sesgo de armado, ¿no es cierto?, de acople, de funcionalidad, de complicidad con algo que ellos, aún desde los tempranos 50 y 60, ya percibían como un malestar de época. Yo a veces pienso, mamita, si vieran esto, pero no aguantan ni dos minutos, ustedes imagínense, pero ellos ya veían, les chocaba fuertemente, era desgarrador, la sociedad del espectáculo, en donde el arte, fundamentalmente el arte institucionalizado, daba la pauta y enganchaba de manera sospechosamente cómplice con la construcción de habitualidad, con la rutina, con el cotidiano. En ese sentido, ahí empieza a haber una serie de internas, de peleas entre ellos, de divergencias, porque también estaban en un brete ideológico, eran por momentos más libertarios que izquierdistas en su planteo. Era un movimiento que empezaba a indagar tímidamente en una filosofía más anarquista, más individualista, más libertaria, y hacían cosas, tenían como algunos pensamientos o algunas propuestas, quizás hoy por hoy lo vamos a ver como un poco naif, pero planteaban cosas como lo que se llama detourment, que es como una especie de temprano o antiguo hackeo simbólico de utilizar obras de arte o mensajes institucionalizados sacados de contexto, dislocados, tergiversados, algo que después se popularizó un poco más en los 80 y los 90 con los Adbusters, que quizás alguno los conoce, o digamos prácticas de, por ejemplo, sabotaje a la publicidad, o sea, intervención en la publicidad, en los mensajes, digamos, ya empezaban a ver que el tema de la comunicación cotidiana e industrializada tenía un papel muy importante en la cultura. Después, inclusive, ellos planteaban hay varias como subdisciplinas o movimientos que después les sugiero que ustedes investiguen, porque es muy interesante la historia de los derivados del del situacionismo en las décadas que le siguieron, pero también incluye lo que llama psicogeografía, que acá hemos analizado también, algunas de las prácticas que ellos planteaban era algo que llama, por ejemplo, deriva. La deriva consistía en, miren qué poético, ¿no? Era salir a la calle sin un plan predeterminado y dejar que los acontecimientos te llevaran para donde fuera. Es decir, tratar de romper con la rutina saliendo al paisaje urbano y derivar. Esto también dio impulso a esta rama que se llama psicogeografía, que también existe y que se vincula en algún punto a la actual tendencia del parkour. No sé si saben lo que es el parkour. El parkour son desafíos, de atravesar el espacio urbano con una geometría o con una motivación diferente, claro, pero se propone una captación del espacio urbano diferente, apartada de las coreografías ya preestablecidas del urbano, que bueno, vos tenés que ir a una reunión para acá, ya te tomás el colectivo y vas y demás. Los muchachos, quizás haciendo un alarde exagerado de la importancia del simbolismo y la poesía, se dedican a establecer estos patrones, y esto es algo que yo lo quiero retomar a lo largo de la reunión de hoy y en la próxima reunión, que tiene que ver con que un neosituacionismo tiene que ser más ofensivo, tiene que ser menos poético, más concreto, más ofensivo y menos defensivo. Ellos, con el detourment y con la deriva, trataban como de desengancharse, ¿no? De desengancharse de la rutina, de cuestionar el hábito, pero todavía sin mucho que oponerle como contrasistema, ¿no? Todo desde lo testimonial, desde la poesía, desde como el manifiesto, ¿no? Algo muy propio de esa época y que caracterizaría toda la segunda mitad del siglo XX. También es importante destacar el vínculo con el surrealismo, el dadaísmo, el letrismo, todos movimientos artísticos a lo largo del siglo XX, que lo que trataban incipientemente era de atentar contra la institucionalización y la previsibilidad en ese punto del arte, ¿no es cierto? Trataban de generar una conmoción simbólica. Y el situacionismo, quizás lo interesante es que planteaba que esa disrupción simbólica tendía a afectar las estructuras de nuestra vida real a nivel de masas. Bueno, por supuesto, el situacionismo después, a lo largo de los 70, se diluyó, desapareció y fue quizás incipientemente retomado por algunos movimientos de intervención en lo simbólico, como les decía, como los Adbusters y como algunos movimientos del punk y derivados del punk, que trataban de justamente plantear una reactividad, ¿no es cierto? A través de la... También hay una subcorriente que son los pranksters, que se vincula con lo punk, que es justamente tratar de generar equívocos, de hacer bromas, algo como que podría trazarse como un pariente antiguo de las llamas obsecuentes y funcionales flash mobs de ahora, ¿no? Que son más pacatas o más, si se quiere, no se plantean una disrupción ideológica y cultural. Pero bueno, todo este recorrido, ¿para qué? Para llegar a algo que tiene que ver con un planteo de necesidad del situacionismo. Yo quiero invitarlos a pensar que el situacionismo es esencial, sobre todo para contraponer, a armar una contraposición muy fuerte con el experiencismo. Nosotros tenemos que discutir si evolutivamente la posthumanidad prácticamente no se va a caracterizar por una superación de la experiencia y su reemplazo a nivel aspiracional, no a nivel práctico, porque experiencias va a seguir habiendo. El tema es qué lugar ocupa en la aspiración, ¿no? Hoy vivimos en este estadio final de la humanidad, se caracteriza por lo que acá llamamos experiencismo, y yo agregaría fundamentalista, ¿no? Vivimos en una época en donde la aspiración es la experiencia. Y la experiencia, ya que estamos con etimologías, la experiencia viene, tiene, ex es de afuera y per es una raíz que tiene que ver con el testeo, la prueba. Es probar el afuera. Igual hay controversia con respecto a la etimología de la raíz per, pero eso ya es algo muy particular del lenguaje. Pero la experiencia es probar. Y cuando nosotros dimensionamos nuestra vida y planificamos como una secuencia de experiencias por las que uno tiene que pasar, lo que es seguro es que ahí no estamos involucrados con el estado de las cosas, que es la situación. La principal diferencia entre situación y experiencia es que la situación es, implica lidiar un compromiso, una interacción con el estado de las cosas. Mientras que la experiencia es una prueba fundamentalmente subjetiva. Es decir, uno está enfocado en ver qué le pasa a uno con ese testeo de la fuera. Pero no está el foco en el cambiar o en el intervenir de manera compleja con el estado de las cosas, que es lo que plantea la situación. Nosotros, para plantear un gran imaginario, que es la obra en construcción de toda esta temporada, tenemos que pensar lenguajes, tenemos que pensar insumos. ¿Qué va a tener dentro ese gran imaginario? ¿Qué vamos a cargar a nuestra aspiración a futuro? ¿Cuáles van a ser los bloques de construcción de nuestro deseo para lo que vendrá? Yo les propongo pensar que el cambio copernicano en la aspiración posthumana pasa en buena medida por el reemplazo aspiracional de la experiencia por la situación. Es decir, tenemos que calentarnos, tenemos que hacernos la cabeza con situaciones, no con experiencias. Porque la experiencia es algo no renovable, es algo limitado por definición, y es algo que plantea un vínculo con la estructuralidad también muy turístico, muy superficial. Nosotros tenemos que pensar, y quizás esto explique, yo propongo a lo largo de esta noche también discutir eso, es si esta sensación de techo de cristal, de saturación, de que hay algo que no avanza, como que no pasa nada, ¿no? Como que falta, hay algo como que estamos repitiendo, estamos haciendo la remake de la remake de la remake en nuestras vidas y en nuestros sueños. Esto quizás pase porque no podemos romper el lenguaje con el cual se arman los imaginarios. Y el lenguaje contemporáneo está fundamentalmente signado por la experiencia, por pensar a futuro qué es lo que quiero experienciar. Y quizás el situacionismo nos abra la puerta para un lenguaje totalmente nuevo. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero gusto estar una vez...